Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. El debate sobre la ideología de género, sobre si tiene que impartirse en las escuelas, sobre si tiene que ser financiada, sobre si el Estado o los gobiernos deben promocionarla, está viciado. Se debate sobre la palabra género, es decir, de la defensa de la mujer, de los maltratos, de las mujeres asesinadas, de si la violencia es hacia la mujer o en el ámbito familiar, pero piénsenlo. ¿Hay alguien que no quiera defender a la mujer? ¿Hay alguien que no quiera la desaparición de los maltratos? ¿Que no querría que cesaran los asesinatos de mujeres? ¿Dónde hay que firmar? Sin embargo, se habla poco del verdadero problema. Es una ideología. Cualquier cosa, cualquiera, por muy buena que sea, queda pervertida cuando se convierte en ideología. Les pondré un ejemplo. ¿Hay algo más importante que la palabra de Dios? Papa Francisco, durante su misa en Santa Marta este jueves, lo dejaba claro. También queda pervertida si se convierte en ideología. Decía, hacer de la palabra de Dios una ideología es de corazones perversos, y mostraba que es de testarudos, de obstinados, es orgullo, es soberbia. Leo uno de sus párrafos. Que cada uno piense, ¿soy capaz de escuchar a los demás? Y si pienso distinto, decir, yo pienso así, ¿soy capaz de dialogar? Los obstinados no dialogan, no saben, porque se defienden siempre con las ideas, están ideologizados. Y las ideologías, ¿cuánto daño hacen al pueblo de Dios? ¿Cuánto daño? Porque acaban con la actividad del Espíritu Santo. Hasta aquí las palabras del Papa Francisco. Les pido un favor, huyan de aquellos que defienden hasta el final y por encima de todo sus ideas. De ideologías marxistas, leninistas, socialistas, nacionalistas o supremacistas. De los que intentan imponer una ideología de género e incluso de los que hacen de la eliminación de la ideología de género una ideología. Huyan de las ideologías. Lo importante siempre son las personas. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. Buenas tardes.
Evangelio de mañana.
Pues mira, las bodas de Caná, donde el Señor, cuando está allí, se encuentra con que a los novios les falta el vino y hace esa manifestación, esa epifanía donde Él manifiesta su poder. Muchas veces a nosotros nos puede faltar la paz, la caridad, el amor, la solidaridad. Entonces necesitamos también acudir a Dios por mediación de la Virgen para decir, Señor, nos falta esto, porque muchas veces dice el Señor, yo te quiero ayudar, pero pídemelo. Hay que reconocerse las faltas para que Dios nos pueda ayudar también.
Pues muchísimas gracias, gracias, Jesús Luis. Adiós. Hasta mañana. Es una lacra. Aquí ya lo hemos denunciado en muchísimas ocasiones. La trata de personas y la prostitución. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Acabar con la prostitución forzada centrándose en la demanda más que en la oferta. Dar facilidades a las víctimas de trata para acusar a sus explotadores y acceder a regularizar su situación son algunas de las propuestas de la Santa Sede en las orientaciones pastorales sobre la trata de personas presentadas este jueves, un documento elaborado tras consultar con todas las conferencias episcopales, las organizaciones católicas y las congregaciones religiosas del mundo. Además, la Iglesia ha alertado en este documento de que las políticas restrictivas en la acogida de inmigrantes favorecen la trata de personas. Por un lado, recalcan que la falta de alternativas legales empuja a los migrantes y refugiados a contratar personas que acaban por convertirles en víctimas. Por otro lado, señalan que cuando los programas humanitarios no logran hacer frente a la cantidad de personas que buscan protección y reubicación, no solo se reduce la asistencia humanitaria internacional, sino que en primer lugar se fomenta la inmigración irregular y en segundo lugar los traficantes se convierten en expertos que se benefician de esta insuficiencia. Escuchamos al padre Fabio Valle, subsecretario de la sección de migrantes y refugiados del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.
De una parte, clarifica
el documento clarifica nuestra labor. ¿Cuál es la definición de trata? ¿Cuáles son las formas de trata en el presente? Y por otra parte, da indicaciones claras para todos los problemas que se han identificado. Hablamos de la cuestión de apertura, de la acción de los gobiernos y de la sociedad civil, y se dan indicaciones directas fundadas en la doctrina social de la Iglesia y en las declaraciones del Papa Francisco o sus predecesores. Las orientaciones pastorales recopiladas en el documento tienen el objetivo de comprender, reconocer, prevenir y erradicar la lacra de la trata, además de promover la protección a las víctimas y la rehabilitación de los supervivientes. Por ejemplo, los autores sugieren que se persiga y se castigue a los clientes de prostitución y además que se anime a las supervivientes a participar en la acusación a sus explotadores y cuando acepten se les ofrezca protección y se permita que abogados, grupos de la sociedad civil y entidades religiosas les apoyen. Finalmente, y entre otras cosas, añaden que es especialmente importante la educación de la juventud y la reflexión sobre el papel que el consumismo y una visión distorsionada de la economía de mercado juegan en la trata. Feliz sábado a todos y hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias, Cristina. Un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene. Las 2 y 12, no era menos en Canarias. El tuit del Papa de hoy dice: el Señor escucha la oración humilde. Y precisamente de oración vamos a hablar. Se está celebrando en la céntrica iglesia de San Marcos de Salamanca la jornada diocesana 24 horas de oración por la paz. Hasta allí nos vamos para hablar con Fernando García Herrero, párroco de esta iglesia. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, un poquito cansados de la noche.
Hombre,
así, medio
lleváis desde las 5:30 de la tarde del viernes. Cuéntanos, ¿cómo va la jornada?
Pues bien, va bien, va bien. En algunos momentos muy bien. Por ejemplo, la participación de los niños ha sido especialísima. Niños de catequesis, de iniciación, de primera comunidad, etcétera, y otros. Y luego ha habido grupos pues, muy abundantes y muy numerosos, muy distintos también. Las iglesias también, una cosa muy bonita es la unión de todas las comunidades contemplativas, especialmente, ¿no?, de sus conventos que
claro,
invitamos y también se unen, etcétera.
¿Cómo se organiza una oración todo este tiempo, 24 horas? ¿Cómo se reza? ¿Se hace todo junto? ¿Se va rezando por cada uno de los conflictos, de la violencia?
No. Aquí dejamos se queda mucho la libertad personal, el impulso del espíritu. La iglesia se abre, hay muchos materiales disponibles, oraciones organizadas y otros materiales bíblicos o del magisterio, o testimonios, etcétera, que las personas pueden utilizar personalmente o en grupos. Casi todas las horas están ocupadas por grupos, ¿no? Por ejemplo, grupos de la adoración nocturna que estuvieron muy, muy fuertes anoche, la adoración nocturna masculina y femenina, y luego otros grupos de familias, de grupos de oración, los talleres de oración del padre de Arañaga, estaban hace un momento, la vida ascendente, los grupos de mayores, bueno,
en total, ¿cuánta gente se organiza para que estén 24 horas rezando? ¿Cuántos voluntarios?
Bueno, pues son muchos, sí. Yo calculo que entre las 24 horas, pues pasan de los 2.000, sí.
Madre mía.
O sea que sí es, por ejemplo, las horas de la noche, a partir de las 2, que termina a 2:30, que termina la adoración nocturna, están los voluntarios más esforzados, que son personas muy comprometidas de la parroquia, que asumen pues 2 horas, 2 horas y media, 3 horas incluso. A esas horas hay menos gente, claro, a lo mejor hay pues 6, 8 personas cada hora aproximadamente, continuamente. Claro.
Bueno, y ayer tuvo lugar el simbólico gesto de la manifestación pública en favor de la paz en el exterior del templo, creo que fue a las 12 de la noche.
Sí, todos los años hacemos una salida desde la iglesia, hombre, para significar también
que... Menudo frío, ¿no?
Sí, estábamos a 1 grado, 0 grados, 1 grado, por ahí. Entonces, claro, la gente que pasaba se quedaba un poco sorprendida, ¿no? Porque vamos con unas velas encendidas, con unas pancartas, unas sencillas, pequeñitas, unos iconos de María y del Señor, que abren la procesión, la marcha, bueno, pero hacemos respetando, por supuesto, los semáforos, porque es una plaza muy céntrica, la Puerta de Zamora, aquí a la otra plaza de la iglesia de San Marcos, que tiene muchos semáforos, se tarda mucho en dar la vuelta entera. Entonces, claro, nos tenemos que esperarnos, uno pasan antes, otro después. Bueno, el caso es que también hacemos lenta para que la gente...
Claro, eso
me decís. Miraban,
si tenéis 24 horas, ¿no? Son 24 horas de oración, hay tiempo para hacer la manifestación.
Sí.
No hay problema.
Sí. Sí, efectivamente. Luego se tiene la Eucaristía después. A continuación, después de terminar la marcha, esta silenciosa, solo hacemos, antes de salir, una oración, un canto, una oración, un texto bíblico, salimos, volvemos, terminamos con otra oración, canto, texto bíblico, etcétera, y en la salida, pues en silencio, la gente se mira, otros pasan, otros atraviesan, bueno, pues, pero bueno, es un gesto público que, bueno, sí, en conjunto, la acción en conjunto sigue sí tiene repercusiones, es que no están los medios. Y,
hay que decir que además lleváis 20 años con esta jornada que nació, además coincidiendo con la ruptura de ETA, de la tregua de paz.
Fue muy hermoso, porque fue un grupo de laicos, no fue una iniciativa del párroco, yo estaba entonces aquí, pero no fue una iniciativa del sacerdote, ¿no? Fue en el consejo pastoral de la parroquia, cuando se rompió la tregua, dije, ¿y cómo podemos responder a esta provocación, a este reto, a esta amenaza, a esta tristeza de nuevo? Y bueno, a rezar, y 24 horas. Algunos decían todos los meses, claro, parecía demasiado, ¿no? Pero se ha mantenido, ¿eh? Se ha mantenido, al principio fue parroquial, y luego, bueno, pues lo propusimos a nuestros obispos, que estaba entonces, don Braulio y luego don Carlos, y por supuesto lo han secundado y bendecido y han participado, o sea que sí. Pero fue esa respuesta, fue muy hermosa, y digo que fue una intención de laicos, ¿eh? Que eso yo creo que siempre lo destaco porque me parece muy importante. ¿Sí?
Bueno, pues como dice el Papa en su tuit, el Señor escucha la oración humilde, seguro que lo escucha. Fernando García Herrero, que vaya todo muy bien estas 24 horas de oración.
Pues muchísimas gracias por vuestra
y un fuerte abrazo. Oración
y por la difusión. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Adiós.
Y por último, ya que estamos hablando de oración, los obispos españoles reunidos estos días en un retiro espiritual han dirigido sus oraciones al pequeño Julen. Ya conocen su historia, todos estamos conmocionados. El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, lo explicaba en un mensaje a través de Twitter. En unos días de retiro, los obispos rezamos por Julen, por sus padres y familiares y por todas las personas que están poniendo todo de su parte para un rápido rescate. Que Dios les ayude. Desde aquí, desde El Espejo, animamos a todo el mundo a seguir rezando por el pequeño Julen.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Panamá abre sus puertas para acoger a los jóvenes del mundo. Y 13 realiza un despliegue sin precedentes para ofrecerte todos los detalles de esta cita mundial. JMJ Panamá 2019. Del 23 al 28 de enero en 13.
¿Te has perdido fin de semana con Cristina López Slecki? Entra en cope.es y escucha ya todo lo que te quiere contar.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Acaba de comenzar la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, una semana en la que se tienen encuentros ecuménicos, se reflexiona sobre estos temas y sobre todo se reza. En las vísperas de ayer el Papa Francisco explicaba que la unidad de los cristianos es fruto de la gracia de Dios y hemos de disponernos a recibirla con un corazón generoso y servicial, y añadía, para dar los primeros pasos hacia esa tierra prometida que es la de nuestra unidad, ante todo debemos reconocer con humildad que las bendiciones recibidas no son nuestras por derecho, sino por un don, y que nos han sido dadas para que las compartamos con los demás. En España son muchas las celebraciones que tendrán lugar durante toda esta semana y nosotros nos vamos a acercar hasta Valladolid. Allí, en la parroquia del Santísimo Salvador, tiene lugar esta tarde una celebración interconfesional. Pablo López es el responsable del Secretariado de Comunismo de la Archidiócesis. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy bien, gracias a Dios,
bueno,
Álvaro.
Cuéntanos, ¿qué tenéis preparado para esta tarde?
Bueno, pues va a haber un acto interconfesional, es el más participativo, tanto por los ponentes como por la feligresía, que acude con un auténtico espíritu de oración, de invocación, del don del Padre, como ahora mismo decías tú, del Padre Eterno, para que fortalezca la unidad que ya tenemos los cristianos y que es ejemplar para todo el mundo y que nos haga caminar, siendo más auténticos cristianos, hacia una unidad mayor.
Porque hoy es el comienzo, hay celebraciones toda la semana. Vamos primero por lo que ya habéis tenido, lo que ya se ha celebrado. Importante, creo, la celebración previa que tuvisteis el jueves, ¿no? Que pudisteis conocer de primera mano la realidad de los cristianos en Siria.
Exactamente, sí. Gracias a que vino desde Madrid un arzobispo siro-ortodoxo, Monseñor Nicolaos Matti, y primero por la tarde celebró una Santa Eucaristía según el rito siríaco. Y debo aclarar, porque muchas personas tienen el concepto genérico de la Iglesia Ortodoxa o del rito ortodoxo. En realidad hay varias iglesias ortodoxas y varios ritos ortodoxos. Entonces, el que es un tanto conocido ya en España, debido pues a la gran cantidad de hermanos rumanos y búlgaros que están aquí y que a veces pues con sus presbíteros tienen sus eucaristías con su rito digamos greco-ortodoxo. Pero Monseñor Nicolaos Matti celebró una Santa Misa que además en parte la celebró en lengua aramea, la lengua del Señor. Bien, y después de esa preciosa eucaristía, en la que además tuve el honor de hacer de monaguillo, de acólito, aunque soy laico, pues después nos dispensó una magnífica conferencia en el Centro Diocesano de Espiritualidad sobre un aspecto histórico, los orígenes sirios de la Iglesia. Todos sabemos que Antioquía de Siria fue la primera ciudad, como nos dicen los Hechos de los Apóstoles, donde se dio el nombre a los seguidores de Jesús, el nombre de cristianos. Y luego, como también has apuntado, nos actualizó la información sobre lo que están sufriendo los cristianos en Siria, que en realidad lo han sufrido durante muchos siglos.
Bueno, ¿y cuáles son las novedades de este año en la semana que organizáis desde hace tanto tiempo? ¿Se ha juntado alguien más?
Bueno, pues la principal novedad ha sido esta, la celebración de una Eucaristía en rito siríaco y en lengua aramea, y con la subsiguiente conferencia de Monseñor Nicolaos. Pero es cierto que hay otra novedad, y es la reincorporación, después de varias décadas sin participar, de una dinámica comunidad pentecostal, se denomina La Roca, tiene varios centros de culto y también de acción social en la provincia de Valladolid, y bueno, pues es una denominación que pertenece a Asamblea de Dios. Y bueno, pues es una novedad, una gozosa novedad, porque como digo, es un grupo pues sí, bastante dinámico.
Una bonita idea, cuanta más gente se una mejor. Corrígeme, Pablo, si me equivoco, creo que en Valladolid hay dos parroquias ortodoxas, una rumana, otra del Patriarcado de Constantinopla. Exacto. Creo que 40 comunidades protestantes, varias comunidades de la Iglesia de Filadelfia, de la que estamos hablando, la comunidad de la Iglesia Anglicana. ¿Cómo es la relación entre todas estas realidades? Porque esto no es cosa de un día, una semana y listo. Esto durante todo el año tendréis relación.
Sí, efectivamente. Pues en líneas generales hay buenas relaciones de fraternidad con todo el espectro que has mencionado. Es cierto que sobre todo en el ámbito protestante pues hay una gran cantidad de congregaciones y obviamente el hecho es que no todas participan, porque incluso luego entre ellos tampoco colaboran mucho, pero sí que hay colaboración con todo tipo de confesión, como has mencionado muy bien, con las dos comunidades ortodoxas, con anglicanos, con pentecostales.
Pablo, fundamental información, ¿no?, de cómo es cada uno y quitar prejuicios.
Bueno, sí, tú decías que esto no es solo cuestión de 8 o 9 días, como en este año, sino que en el resto del año. Personalmente intento y de hecho participo en encuentros no solo ecuménicos, ¿no?, que son relativamente cómodos y fraternos, sino también en otros encuentros que no están pensados en clave ecuménica, que son propios de, por ejemplo, de un grupo protestante, y bueno, pues procuro participar y la verdad es que soy bien acogido. Y ese es el ecumenismo de día a día, o simplemente cualquier domingo del año, pues algunos de nosotros pues acudimos a un culto, sea de los hermanos ortodoxos, que son muy cercanos a nosotros en la teología y en la sucesión apostólica igual, o bien a algún culto protestante. Pues y luego, pues es muy importante que los católicos reforcemos aquellos aspectos que son también muy católicos, pero que en la práctica solemos tener algo descuidados y que su avivamiento nos acercaría más a otras iglesias. Me refiero sobre todo a la lectura personal de la Biblia, y no solamente de unos poquitos versículos o del Evangelio del día, que por supuesto que está muy bien, pero si queremos madurar como cristianos y como católicos y como cristianos ecuménicos, y estar más cerca del Señor, pues debemos leer más la Biblia.
Pues hacer eso y pedir, que es un don Pablo López, director del Secretariado de Ecumenismo de la Diócesis de Valladolid. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo y Dios os bendiga.
¿Se imaginan un equipo del Vaticano en los próximos Juegos Olímpicos? Maya Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. La Iglesia considera el deporte como instrumento de diálogo, paz y solidaridad, y esto se concreta en la nueva iniciativa que han llevado a cabo los Vatican Athletics, el equipo oficial de 60 atletas con los que cuenta ya el Vaticano, compuesto por curas, monjas, guardias suizos y laicos, quienes desempeñan puestos como bibliotecarios, conservadores de museos, carpinteros, bomberos o agricultores de la granja de Castel Gandolfo, encargados de abastecer la mesa del Papa, todos ellos ataviados con un chándal azul marino con el escudo vaticano. Bueno, pues mañana es un día importante porque van a correr su primera carrera oficial por las calles de Roma con motivo de la Corsa di Miguel, 10 kilómetros en honor de Miguel Sánchez, un corredor argentino que desapareció durante los años de la Guerra Sucia. Esta semana uno de los grandes impulsores, miembro del Consejo Pontificio para la Cultura, el presidente del equipo y responsable del área deportiva dentro de este dicasterio, Melchor Sánchez de Roca, se lo explicaba a Pilar Cisneros en la tarde de COPE. Los Vatican Athletics tienen como objetivo participar en competiciones internacionales como parte de un acuerdo firmado con el Comité Olímpico Italiano. Dicen que se trataba de un sueño que ahora se vuelve realidad. El secretario del equipo, Gianpaolo Mattei, dice que en la carrera también es posible el encuentro con Jesús. La fe les ayuda en los momentos más difíciles. El profesor de la Biblioteca Apostólica del Vaticano, Michael Ciprieti, que tiene 62 años, ha explicado que su objetivo no es solo competir, sino promover la cultura y el atletismo para lanzar un mensaje de solidaridad y lucha contra el racismo y la violencia de cualquier tipo. Muchos atribuyen la creación de la asociación a una homilía del Papa en mayo de 2017, cuando decía que el cristiano es un peregrino, un corredor de maratones esperanzado, suave, pero determinado en caminar. Mañana, con esa carrera, se va a dar el pistoletazo de salida, y quién sabe, si no tardando mucho, veremos la bandera de la Santa Sede en las ceremonias de inauguración de unos Juegos Olímpicos. Bien sabemos que el Señor es un atleta imbatible, aún más que para Dios nada imposible. Hasta el próximo día.
Hasta el próximo día, Mario. Pues el espejo acaba, pero la información sigue con Ángel Correas. Gracias por escucharnos.